No más buzoneo, capítulo 5. Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo y te doy la bienvenida a No más buzoneo, el podcast para pequeñas empresas y profesionales de servicios que quieren ahorrar papel y conseguir nuevos y mejores clientes con técnicas de este siglo. Aquí aprenderás a conectar con tu público sin disparar a ciegas gracias a estrategias que llevan tu mensaje solo a quien realmente quiere escucharlo. Deja de atascar el buzón de tus vecinos y descubre cómo aprovechar las oportunidades que te ofrece el canal online. Muy buenas, ¿qué tal? Otra semana más. Hoy voy a dedicar el capítulo a una imprenta muy cañera. Se llama Demonio Rojo, tengo aquí el folletito conmigo. Y está a más de 20 kilómetros por carretera de mi casa. Imagínate si ha tenido que patear esta gente para repartir los folletitos. Te voy a hablar a ti, señor CEO del Demonio Rojo. ¿Usted cree que me voy a meter casi 40 minutos de coche entre pecho y espalda para hacer unas míseras fotocopias, con todo el respeto se ha dicho? Y es más, ¿cómo sabe si necesito este servicio justo en este momento? Obviamente no lo sabe. Es una de las pegas del buzoneo, como siempre decimos. Hágame caso y monte una campaña de Google Ads con campañas o con palabras clave, mejor dicho, como copistería Móstoles. Por si no lo he dicho, esta imprenta está en Móstoles. Que por cierto, tiene una media bastante maja de 590 búsquedas mensuales. De esta forma, cada euro invertido irá destinado a mostrar tus anuncios a personas que necesitan de verdad lo que ofrece tu imprenta satánica. Eso sí, debo reconocer que el folleto y la imagen de la empresa en general tiene su gracia. Lo que aparece en el folleto básicamente es un perrete descojonándose vivo y con una inscripción enorme, tanto arriba como abajo de su cabeza, que pone precios de risa. Y por supuesto hay llamaradas, colores negros y rojos, todo muy satánico. La verdad es que si fuera un bar de rock no me lo pensaría dos veces y me iría a tomar una pinta por allí de vez en cuando. Hechas las dedicatorias, vamos con otros temas. Bueno, como ya sabéis, como os dije en el capítulo anterior, voy a empezar todos los capítulos hablando un poquito de mi semana, para que me conozcáis un poquito más, para que saquéis alguna idea, si os gusta lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera. Durante esta semana yo destacaría dos o tres cosillas, tampoco os voy a aburrir demasiado. La primera de todas es que por fin he subido el podcast a iTunes. iTunes es la principal plataforma que existe de podcast, así que digamos que si no estás allí, si no cuelgas tu contenido allí, pues es como que no existes dentro del mundo del podcast. Para los que os guste más esa plataforma, podéis escuchar el podcast a partir de ahora en esa plataforma. Acaban de aprobármelo, pues ya sabéis, o si no lo sabéis lo explico, que cuando hacéis un podcast y lo enviáis a iTunes necesita un tiempo de revisión. Y bueno, pues ya han pasado las correspondientes 48 horas, parece que no tengo ningún contenido que vaya en contra de ninguna ley y me lo han aprobado. Aparte de eso, pues bueno, he estado publicitando también el podcast por diferentes plataformas, por Twitter, por Facebook, a través de email para mis suscriptores. Y bueno, pues obviamente está dando sus primeros pasitos. Siempre cuesta un poco ganar visibilidad al principio, pero bueno, estoy más o menos contento con los resultados. Ya van viniendo los primeros oyentes. Y a vosotros, primeros cristianos de este podcast, os agradezco que el apoyo que me estáis dando y bueno, pues que seáis los primeros que estáis escuchando y que tiréis para arriba un poco el podcast. Sobre otros temas también, pues bueno, he continuado también durante esta semana con lo que estoy haciendo respecto a los servicios. Ya sabéis que voy a poner tres precios diferentes, atendiendo un poco a las necesidades diferentes que me voy encontrando en mis clientes. Y bueno, pues estoy con las landing pages, estoy también haciendo la página principal de servicios, viendo qué contenidos van en cada parte y también pensando un poco en la estrategia que voy a tener de cara a publicitarlos, que voy a cambiar un poco toda la estructura que tengo creada cuando alguien se suscribe, con los autorrespondes, con las llamadas a la acción al final para que la gente, pues eso, contrate mis servicios. Y bueno, pues voy a tirar sobre todo de vídeo, que yo creo que todo evoluciona un poco hacia ahí. También a través del vídeo la gente siempre tiene oportunidad de conocerme un poco mejor, de conectar y de generar más confianza. Y bueno, pues ya os iré contando más novedades y espero tenerlo listo durante los próximos dos meses, porque es un cambio importante y tengo también ilusión por ponerlo en marcha. Y bueno, como tercera novedad importante, podría decir también que durante esta última semana he probado una cosa que nunca había probado, que es básicamente coger contenidos que has puesto en una plataforma, en una red social, y colgarlos en otra diferente para ver qué tal funcionan. como sabéis, cada red social pues tiene sus propios códigos, ¿no? Sus propios patrones, y no siempre lo que haces en una red social puede funcionar en otra, pero bueno, de vez en cuando está bien probarlo para ver cómo funciona, sacar conclusiones y ver nuevas vías también, pues para conseguir más me gusta, para conseguir más visibilidad, etcétera. Concretamente lo que he hecho es coger las imágenes que había creado, que había construido, pues con frases inspiradoras, pues con pequeñas lecciones de AdWords, con diferentes cosas que había hecho en Facebook, y ponerlas en Twitter a ver qué tal funcionaban. Y bueno, pues ha habido resultados de todo tipo, unas han tenido bastante éxito, otras no tanto. Así que bueno, lo que se trataba era de tomar nota de lo que ha triunfado y lo que no, y a partir de ahora pues tenerlo en consideración de cara a hacer nuevos contenidos. La verdad es que hay alguno que me ha sorprendido, que no pensaba que iba a funcionar en una plataforma como Twitter. Bueno, pues dicho esto, espero que no se haya metido mucho rollo. ¿De qué vamos a hablar hoy? En el capítulo de hoy vamos a analizar en profundidad los ingredientes que debe tener un anuncio de Google para destacar sobre los demás y conseguir visitas de calidad, no cualquier visita, ¿vale? Además, te contaré cómo medir el éxito de tus anuncios y pondremos algunos ejemplos mientras lo vamos contando para que te quede claro. Pero bueno, como siempre te digo, antes de empezar, te animo a que entres en mi web Juan Pablo Alonso y te suscribas ahora mismo. Te doy un ratito si quieres. Da pausa y lo haces ahora mismo. ¿Por qué? Pues por los motivos que te digo siempre. Te regalaré un ebook gratuito con el que podrás saber si Google Ads es la plataforma ideal para promocionar tus servicios. Te mandaré además 4 de mis principales lecciones sobre Google Ads para que lo aprendas a tu ritmo. Y por si fuera poco, durante las 3 próximas semanas dejaré la posibilidad abierta para los que se suscriban de que me pidan una sesión gratuita de asesoramiento. ¿Vale? Podrás preguntarme pues sobre cosas de tu campaña, podrás preguntarme sobre estrategias globales que tengas para dar a conocer tus servicios, para conseguir clientes. Intentaré aportarte todo mi conocimiento durante media horita que durará la sesión de asesoramiento. Y bueno, pues ahí tienes la posibilidad, que no todos los días es gratis. De hecho, lo estoy dejando ahora de forma exclusiva también para promocionarme un poco, pero lo normal es que obviamente por ese servicio cobre. Así que bueno, si quieres solicitarla, después de suscribirte, puedes hacerlo desde juanpabloalonso.com/asesoramiento-gratis. Hazle un favor a tu negocio y suscríbete ahora, ¿vale? Venga, pues ahora sí, empezamos. ¿Cuántas veces has buscado algo por Google, has pasado directamente los anuncios y has ido a los resultados orgánicos? Esos resultados que se posicionan de forma natural, que están debajo de los anuncios. Pues al contrario de lo que puedes estar pensando, esto no sucede porque los anuncios de Google no funcionen. De hecho, yo gestiono campañas que tienen hasta un CTR de un 15, un 20%, cifras bastante elevadas para una campaña. Pero normalmente, date cuenta que el CTR o las visitas se tienen que repartir entre todos los anuncios que hay, que puede haber hasta 4 diferentes. Con esto lo que te quiero decir es que cuando tus anuncios no generan visitas, no se debe a que los anuncios en sí de Google no funcionan, eso está más que demostrado. Encima Google se encarga obviamente de que eso funcione porque vive de ello. Sino que lo que está sucediendo es que tu anuncio pasa desapercibido. Y teniendo en cuenta que el anuncio se compone básicamente o únicamente, mejor dicho, de texto, eso significa que la redacción de tu anuncio es pobre o no está bien trabajada. Y crear buenos anuncios es fundamental para el éxito de una campaña, porque tiene la importantísima misión de llevar tráfico hasta tu página web. Ya puedes tener un copy maravilloso, ya puedes tener el diseño más revolucionario en tu landing page, que de nada sirve si no están yendo visitas hasta allí. Entonces, bueno, antes de meternos exactamente con lo que creo que debes poner en cada uno de las partes que tiene un anuncio, vamos a dar un par de pasitos atrás y vamos a empezar por cosas más básicas, ¿vale? Para que lo vayas enfocando bien. Para empezar, de lo que te quiero hablar, porque quiero que te quede bastante claro que es importante y además quiero meterte un poquito el miedo en el cuerpo, solo un poquito, es qué pasa cuando un anuncio es malo. Ya hemos insinuado algunas de las cosas que pueden suceder, pero bueno, te lo voy a explicar punto por punto, ¿vale? Lo primero es que no vas a generar visitas, no vas a generar interés y por lo tanto casi nadie va a hacer clic. Esto sobre todo es especialmente preocupante cuando el volumen de búsquedas de las palabras clave que tienes en campaña no es muy elevado, porque vas a tener muy pocas oportunidades para convencer a la gente de que vaya a tu página web. Si no las aprovechas, pues no vas a conseguir apenas resultados, ¿vale? Va a pasar totalmente desapercibida tu campaña. Segundo asunto, o segunda consecuencia, la conversión puede ser baja también. O sea, siempre se tiene la impresión de que los anuncios afectan exclusivamente al CTR. El CTR, para recordarlo rápidamente, recordad que es el porcentaje de clics que hay por cada 100 impresiones, ¿vale? Es decir, cada 100 veces que aparece tu anuncio, ¿cuántas personas o cuántos usuarios han hecho clic en ese anuncio? Obviamente, a lo que más afecta un anuncio es al CTR, Pero si tu anuncio está mal planteado y hay una distorsión o una diferencia entre lo que estás diciendo en el anuncio, lo que estás prometiendo y lo que hay luego de información en tu landing page, o directamente que lleva una landing page también que no tiene nada que ver con lo que incluso es un servicio diferente, lo que sea, obviamente también puede afectar esto a tu conversión. La conversión no va a ser alta porque lo primero que quiere hacer la persona después de hacer clic en un anuncio es comprobar o confirmar que lo que pones en el anuncio es cierto porque le ha llamado la atención y quiere ver eso y quiere que el servicio tenga estas características que al fin y al cabo tú estás prometiendo en el anuncio. Así que bueno, mucho cuidado también con este asunto. Luego también estarás dando una mala imagen. Cuando ves un anuncio pues, que utiliza palabras que están muy trilladas, cuando ves un anuncio muy pobre, con una redacción a lo mejor equivocada, incluso con faltas de ortografía o lo que sea, pues obviamente no está dando la mejor de las imágenes para tu empresa. Y tienes que tener cuidado porque lo puede ver mucha gente. Los anuncios de Google tienen muchísima visibilidad al aparecer para todas las búsquedas, si lo tienes bien configurado, para todas las búsquedas relacionadas con el servicio que estás dando a conocer o que estás promocionando. ¿Todo esto qué consecuencia tiene? Pues que tengas un CPC más elevado, un coste por clic más elevado. Porque al final Google está detectando que tu calidad de anuncio es baja, te pone una mala puntuación en el ranking de anuncio y lo que va a hacer al final es encarecerte el CPC para que aparezcas en posiciones más bajas y dar prioridad a tus anuncios que tienen más calidad. Esto obviamente pues, se explica solo, no nos conviene para nada porque la rentabilidad de la campaña va a bajar y porque al final, como última consecuencia, que es la otra más que tengo apuntada por aquí, y es que vas a tener riesgo de no ocupar la posición más alta en los resultados de Google, en las SERPs, como se suele decir. Y es que eso es totalmente fundamental. Google tiene dos posiciones, tanto en móvil como en ordenador, donde puede colocar tu anuncio, que es en la parte alta, justo nada más empezar los resultados. Una posición totalmente privilegiada, incluso respecto a los resultados de SEO. Y tiene otra parte abajo, que es después de todos los resultados orgánicos, pues puede aparecer tu anuncio también. Como entenderás, tiene muchísimo más éxito los anuncios que aparecen arriba, muchísimo más CTR y son las posiciones que queremos ocupar. Pero si tiene tu anuncio es malo, a no ser que pongas una puja desorbitante, incluso así tampoco a veces te lo permite, no vas a aparecer en la parte alta y por lo tanto pues se va a ir un poco a la mierda, dicho claramente, tu CTR, ¿vale? Y bueno, ya no te digo si apareces en la segunda página donde dicen las malas lenguas que prácticamente nadie ha llegado hasta allí nunca. Vale, pues repasadas las consecuencias negativas que tiene tener un anuncio malo, vamos a meternos con una parte fundamental de hacer un buen anuncio, que va previo a la redacción del propio anuncio o de los propios anuncios, y que es hacer un buen estudio de palabras clave. Tienes que tener claro que los anuncios saltan después de una búsqueda. Si la búsqueda que hace el usuario no se corresponde con lo que tú estás ofreciendo, tu anuncio no debería aparecer ahí, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo, me imagino. Por lo tanto, antes de que te pongas a pensar en el texto de tus anuncios, es clave que las palabras clave que uses para que salten esos anuncios sean las apropiadas. ¿Y cuáles son las palabras apropiadas para que salte tu anuncio? Pues básicamente palabras clave que tengan que ver mucho con el servicio que estás ofreciendo y por supuesto también que tengan cierta intencionalidad de compra. Que no sean palabras que simplemente la gente pone, pues yo qué sé, porque quiere buscar fotografías, porque quiere incluso saber qué significa eso, una definición, porque está haciendo un trabajo, imagínate, instituto, y que por lo tanto, de alguna forma, denoten que hay una intención de contratar el servicio, que hay una intención real de informarse para luego tomar una decisión, ¿vale? Esto no os preocupéis, que ya lo explicaremos en algún capítulo, porque tiene muchísima miga el tema del estudio de palabras clave, y es fundamental también para hacer una campaña que tenga resultados. Pero bueno, habiendo dicho esto, teniendo esas palabras clave, pues ya podremos conectar nuestros anuncios con esas palabras clave que hemos detectado que son interesantes, ¿vale? Primer paso, entonces, antes de hacer un anuncio, muy importante, hacer un buen estudio de palabras clave. Y bueno, antes de meternos en el tema de concretamente qué tienes que poner en el título, qué tienes que poner en la URL, en las descripciones, etcétera, quiero también pararme un momento para contarte cuál debe ser el enfoque para un buen anuncio, para que tengas un poco los conceptos bien asentados y a partir de ahí hagas una mejor redacción del anuncio que vas a hacer después, ¿vale? Quiero que te quedes con tres conceptos que son interesantes para tener un enfoque, como te digo, adecuado para redactar tus anuncios. Lo primero, tu anuncio tiene que ser diferente. No puedes copiar los mensajes directamente de la competencia o perderás muchísima capacidad de impacto. Nadie quiere una copia de una copia de una copia, ¿vale? Lo que esté viendo, obviamente, de la competencia, pues lo puedes replicar, pero siempre utilizando tus propias palabras. Nunca copies literalmente. y sobre todo no copies las cosas malas. Porque a veces también se ve que bueno, pues que se destila mucho en un sector, por el motivo que sea, utilizar ciertas expresiones o ciertas cosas que no importan realmente al cliente. Y tú vas y como tampoco sabes muy bien lo que hay que poner, pues lo replicas directamente. Mucho cuidado con eso, ¿vale? Luego, el anuncio tiene que estar relacionado, como decíamos antes, con la búsqueda. Esto no te lo he contado todavía en el podcast, pero bueno, todas las campañas tienen que tener una estructura determinada. La estructura es que bueno, que hay varios grupos de anuncios, cada grupo de anuncios tiene sus propias palabras clave y las palabras clave de un mismo grupo de anuncios tienen que estar muy, muy relacionadas entre sí, no puedes poner palabras muy diferentes. Entonces, bueno, la sucesión de acontecimientos es la siguiente. Vale, imagina que yo estoy buscando un servicio de terapia de pareja en Madrid, ¿vale? Tú tienes un centro de psicología y tienes un grupo de anuncios, una campaña creada, pero uno de esos grupos de anuncios, la palabra clave que estás utilizando es terapias de pareja en Madrid. Si yo busco con esos términos que te acabo de decir, terapias de pareja en Madrid, y tú tienes esa palabra clave, lo normal, si todo está bien configurado, es que salte tu anuncio. Pero claro, en ese anuncio no puedes poner cualquier cosa. No puedes de repente poner psicólogos Madrid, no puedes poner terapias adultos Madrid. Podrías ponerlo, pero lo que te estoy diciendo es que para que tu anuncio sea perfecto, tiene que coincidir con esa búsqueda que yo estoy haciendo. De tal manera que coincida el término de búsqueda que utilizo, la palabra clave que tú tienes incluida en ese grupo de anuncios y el anuncio. Y cuando digo coincido, si puedes coincidir al 100% todavía mejor. Es decir, que el título de nuestro anuncio coincida plenamente con la palabra clave. Terapias de pareja en Madrid. Sería la forma correcta de hacerlo, ¿vale? De esta forma, de forma absolutamente intuitiva, va a relacionar su búsqueda con lo que está apareciendo en tu anuncio y hay muchas más posibilidades de que acabe haciendo clic. Además, si pones la palabra clave también en la descripción del anuncio, la palabra que está utilizando la persona para buscar el término de búsqueda, va a aparecerle en negrita y todavía vas a tener un plus más de impacto, ¿vale? Y el tercer concepto que te tiene que quedar claro es que el anuncio debe ser honesto. Que no puedes poner cosas para llamar atención simplemente para conseguir clics que sean falsas, ¿vale? Porque luego, obviamente, no va a servir de nada. Recuerdo una anécdota de cuando iba al instituto yo, de unos compañeros que iban a dar una especie de clases de guitarra o algo así. Hicieron un cartel que les parecía a ellos muy gracioso, que era poner algo así como: no importa cuál es tu sexo, tu género, porque la primera clase es gratis. Y destacaban sobre todo la palabra sexo y destacaban la palabra gratis. Con lo cual, cuando pasabas por allí, imagínate, en el instituto, todos los chavales, pues veían un cartel que ponía sexo gratis desde lejos. Obviamente se acercaban a verlo, pero claro, otra cosa es que cuando después de acercarse, cuando vieran un poco lo que ofrecían, pues les interesase más o menos. Es un ejemplo rápido de que, bueno, que puedes poner cosas muy impactantes en tu anuncio, pero que si luego no se corresponde con lo que realmente estás ofreciendo, pues no vale de nada. Y esto vale también pues para exageraciones, para frases como somos los primeros del sector, del mercado. Porque es que encima al final Google mismo es la primera que te va a penalizar. Porque no le gustan nada las afirmaciones que no son comprobables. Así que bueno, mucho cuidado con el tema de la honestidad también, ¿vale? Pues vamos a meternos ya de lleno en lo que son los ingredientes para una receta perfecta de un anuncio de Google. Queremos un anuncio ganador y así que vamos a ir punto por punto viendo qué es lo más conveniente poner en cada una de las partes de las que se compone un anuncio, ¿vale? Tenemos cuatro partes para repasar rápidamente en qué consiste un anuncio de Google. Una es son los títulos, que son tres títulos. Antes eran dos, pero bueno, recientemente, hace unos cuantos meses, Google lo cambió y amplió la posibilidad de poner más cosas en los títulos. Hasta tres títulos diferentes, ¿vale? Luego tenemos dos descripciones, que es el espacio que tienes o el área de texto más grande para desarrollar tus argumentos, para desarrollar tus mensajes. Y por último tenemos la URL, que se supone que, o la URL visible, lo llama Google, que se supone que es el enlace donde la persona va a acabar después de hacer clic en el anuncio, pero que no tiene que corresponderse, esto lo podemos ver un poco más adelante, cuando lo escribamos, no tiene por qué corresponderse con tu URL real, puedes meter diferentes términos. Y por último tenemos las extensiones. Las extensiones son, como su propio nombre indica, extensiones de texto que se añaden a la descripción, y que hablan de diferentes aspectos, de diferentes dimensiones de nuestro servicio, de nuestra empresa. Como por ejemplo, pues nuestro número de teléfono, como la extensión de llamada, por ejemplo, de la ubicación de nuestra empresa, si tenemos una tienda física, o ciertas características que no has podido añadir en la propia descripción o que quieres remarcar otra vez. Como características principales, hay una extensión que se llama textos destacados, donde puedes meter estas características. O hay otras extensiones, por ejemplo, como la de enlaces de sitio, donde puedes meter otros enlaces de tu página web que creas que son interesantes de cara a tomar la decisión de si contratar tu servicio, como puede ser quiénes somos o incluso la página de contacto si no tuvieras un formulario de contacto en tu propia landing page, cosa que no deberías hacer, desde ya te lo digo. Vale, pues vamos a meternos con cada una de esas partes. Empezamos, si quieres, con los títulos. Los títulos, como te decía, son tres. Y el primero es el más importante de todos. ¿Qué vamos a poner primero? Pues a ver, lo primero que quiere saber una persona, un usuario, después de hacer una búsqueda, es que realmente los resultados que le están saliendo, incluidos los anuncios, obviamente, se corresponden con la búsqueda que está haciendo. ¿Qué vamos a colocar entonces? Pues lo más parecido a su búsqueda, que es la palabra clave que hace saltar ese anuncio. Recordamos, cada grupo de anuncios tiene varios anuncios y tiene una serie de palabras clave que, como te decía antes, deben estar muy relacionadas entre sí y que hacen saltar ese anuncio, ¿vale? Si un cliente potencial nuestro está haciendo una búsqueda, esa búsqueda está relacionada con una palabra clave nuestra, es muy similar y por lo tanto le salta a nuestro anuncio, lo que querrá ver esa persona es esa palabra reflejada en el anuncio. Vamos a poner un ejemplo para que lo veas claro. Volviendo a lo que decíamos antes de terapias de pareja, tenemos un grupo de anuncios en el cual la palabra clave es terapias de pareja, ¿vale? Hay un usuario que hace esa búsqueda exacta, terapias de pareja, y le salta un anuncio de ese grupo de anuncios que contiene esa palabra, terapias de pareja. ¿Qué es lo que quiere ver cuando va a ver el anuncio, cuando va a ver los resultados de Google? Pues que ponga lo primero de todo, terapias de pareja. De esta manera estará confirmando que la búsqueda ha sido exitosa y que le están apareciendo resultados relacionados con la demanda o con la búsqueda que estaba haciendo, ¿vale? ¿Queda claro? Espero que sí. Y para concluir con este tema del primer título, solo nos queda ir a resolver una última cosa, que es cuál de todas las palabras clave que tenemos en un mismo grupo de anuncios utilizamos en ese primer título. Pues muy sencillo, coge la palabra clave que creas que es más representativa de ese grupo de anuncios o que tiene un mayor volumen de búsquedas y plántala en el título, así directamente. Que no te cabe, pues vas jugando un poco con el espacio. Vas quitando alguna preposición, incluso a lo mejor alguna palabra intenta poner a una apocopación con un puntito. Pero que se vea claro cuando la persona esté haciendo una búsqueda, que se vea muy claro que se corresponde con lo que ella está buscando, ¿vale? Bien, pues visto ya el primer título, vamos ya con el segundo título del anuncio. En el segundo título del anuncio lo que tendrás que colocar es tu propuesta de valor. La propuesta de valor es un término muy debatido dentro del marketing, pero por así decirlo, hablando un poco en plata, es un resumen de los motivos por los que alguien tiene que solucionarte a ti frente a la competencia. Entonces, tienes que contener en una frase bastante corta la diferenciación de tu empresa, el beneficio principal que saca el cliente de disfrutar de tu servicio, de la prestación de tu servicio. Tienes que sintetizar de alguna forma todo el valor que está aportando tu servicio cuando tu cliente lo contrata, ¿vale? Para que en un golpe de vista la persona sepa un poco cuál es tu enfoque, por dónde van los tiros y qué es lo que te diferencia. Pero sé por experiencia que este concepto de propuesta de valor no se suele entender demasiado bien. Es como muy etéreo, muy abstracto. Entonces, si quieres, te voy a proponer otra forma de poner este segundo título que se entienda un poco mejor, que sea un poco más intuitiva. Y la fórmula o el concepto es hacer una promesa valiosa a tu cliente. Lo único que tienes que hacer para utilizar esta fórmula es pensar en cuál es realmente el objetivo, cuál es el beneficio último que persigue tu cliente cuando quiere buscar un servicio como el tuyo. No le hables tanto de características de tu servicio concretas, sino háblale de qué provocan esas características, cuál es la consecuencia final de aplicar tu servicio con todas sus condiciones, con todas sus características. Ponemos ejemplos rápidos. Si, por ejemplo, tienes un centro de fisioterapia, recurro mucho a este ejemplo porque he tenido lesiones en los hombros bastante importantes y me ha tocado pasar muchas veces por ahí. Así que se puede decir que es un gremio que conozco bastante bien. Así que bueno, como decíamos, si por ejemplo tienes un centro de fisioterapia y lo que estás publicitando, el servicio que estás publicitando es un masaje descontracturante, hazle una promesa relacionada con el beneficio último. ¿Cuál es el beneficio último? Pues que te quede la espalda perfectamente, como un flan, que la tengas descontracturada, que la tengas relajada, lo que sea. Obviamente tú conoces tu negocio mejor que nadie, sabes lo que te suelen pedir, conoces un poco cuáles son las expectativas que tiene tu cliente cuando va a un servicio como el tuyo, recoge esa información y conviértela en una promesa, ¿vale? Una promesa obviamente que te quepa en ese pequeño espacio. Volviendo al ejemplo, que es de lo que estamos hablando, ¿cómo quedaría, por ejemplo, una posible frase que quedara bien para completar esa promesa que estábamos diciendo con el centro de fisioterapia? Podría ser algo así como resetea tu espalda o elimina tus dolores diarios o yo qué sé, devuelve la salud a tu espalda. Cosas que si te das cuenta, mensajes que van muy en la onda de lo que está esperando realmente una persona cuando va a un masaje descontracturante. Puede parecer básico, sí, lo es, pero es que es lo primero que quiere confirmar una persona cuando está buscando información así también. Así que bueno, volviendo a lo de antes, si no tienes algo que te diferencie o lo que te diferencia, que también puede pasar a veces, no es demasiado relevante, al menos para ponerlo en primer lugar, pues puedes tirar estos mensajes perfectamente. Venga, pues vamos a meternos con el tercer título. En el tercer título intenta no poner nunca nada demasiado importante porque a veces no aparece en los anuncios. A veces Google solo pone tu anuncio con los dos primeros títulos y la primera descripción. Entonces, ¿qué podemos colocar en ese tercer título? Pues puedes incluir alguna ventaja operativa que solo sea importante para el cliente, algún dato que te haga más confiable, como el número de personas que has contratado de tu servicio o tu puntuación en algún portal, lo que quieras. Ahí hay mucha más libertad, ¿vale? Para poner el tercer título. Pero siempre, obviamente, poniendo cosas que sean interesantes de cara al cliente, nunca relleno. Vamos con la URL, que es lo siguiente que aparece en los anuncios. Como te decía antes, en la URL no tiene por qué coincidir con la URL de tu landing page. Entonces tienes una oportunidad muy buena, sobre todo si no has puesto una buena URL, que siempre te recomiendo poner una buena URL, es decir, una URL que utilice palabras que tengan que ver con tu servicio o que incluso lo definan o que sea coincidente con el nombre de tu servicio. Pero bueno, si no lo tuvieras así, no pasa nada tampoco a nivel por lo menos de anuncio, porque podrías poner la palabra clave principal del grupo de anuncios en la URL. Tiene dos espacios diferentes, o sea que puedes ir jugando un poco con esos dos espacios para incluir todos los términos de la palabra clave, ¿vale? Vamos con las descripciones. Las descripciones tienes bastante más espacio comparado con los títulos. Tienes dos descripciones, pero pasa igual que como te decía con los títulos, que la segunda descripción no siempre aparece. Así que te deberías centrar sobre todo en la primera. En la primera lo que deberías hacer es desarrollar un poquito la propuesta de valor que hiciste en el título 2, como recuerdas, concretando qué significa y bajándola al suelo. Se trata de argumentar cómo consigues aportar el valor que expones en la propuesta del título. También puedes hablar de otros beneficios de tu servicio que no sean a lo mejor tan principales como el que has escrito en tu propuesta de valor y que no se sobreentienden a lo mejor con la propia propuesta de valor, ¿vale? Habla de lo que más le preocupa a tu cliente tipo. Haz un ejercicio de introspección y pregúntate a ti mismo, ¿qué es de verdad lo que más le preocupa a tus clientes? Puedes sacar ideas de las típicas cosas que te preguntan cuando contactan contigo o de aspectos que se repitan también en los anuncios de la competencia que veas tú que son bastante claves, ¿vale? Tienes que rebatir sus miedos, asegurarle que va a conseguir lo que busca y darle argumentos para que crea que tú eres el indicado para hacerlo. Volviendo al ejemplo que estábamos poniendo del centro de fisioterapia que está publicitando o está promocionando su servicio de masaje descontracturante, en la descripción podrías hablar de lo que le preocupa al cliente respecto al servicio que vas a hacer. Lo que quiere conseguir ya lo tenemos claro y lo hemos puesto en la promesa valiosa que decíamos antes, ¿vale? Que sería eliminarle los dolores de la espalda. Lo pongas así o lo pongas más florido, ¿vale? Pero luego, eso, como decíamos, hay que desarrollarlo o bien poner otros beneficios o bien argumentar cómo puedes conseguir eso o bien hablar, rebatir un poco los miedos que puede tener el cliente. Por ejemplo, uno de los más habituales con el tema de los masajes descontracturantes suele ser el tema de si hace daño. Porque a algunas personas le pueden asustar y aunque el objetivo último pues les guste, ¿no? Sea el adecuado, que es quitarle los dolores de espalda, no está dispuesto a pasar por todo el proceso de pues que le estén dando masajes profundos, con ciertos dolores, y a lo mejor pues va dejando el problema para más adelante hasta que se vuelve más importante. Entonces, bueno, rebatir esos miedos, se puede explicar que no es tan doloroso, se puede explicar que yo qué sé, que se pone alguna, se utiliza algún tipo de líquido, sustancia que de alguna manera relaja la zona, evitando el dolor. Eso sería rebatir los miedos. Desarrollar la propuesta o argumentar por qué se hace tan bien o por qué puedes eliminar los dolores. Se puede hablar de la persona que practica los masajes, de la experiencia que tiene. Se puede hablar de la metodología que se está siguiendo, que es especial y por eso consigue eliminar todos los dolores, a diferencia a lo mejor de la competencia. Se puede hablar de muchas cosas, pero si te das cuenta siempre van en el mismo sentido, que es hablar de los beneficios, demostrar que haces bien lo que haces y que tienes argumentos o datos que lo demuestran y por otro lado también rebatir los miedos del posible cliente, ¿vale? Y bueno, si también además puedes, a ver, tengo muy poco espacio, pero yo te voy dando ideas y tú de ahí sacas lo que puedes Y ahora, como veremos, en la segunda descripción pones el resto, ¿vale? Pero si también puedes incluir o crees que es más necesario incluir algún dato que sea especialmente relevante de cara a la elección que tiene que tomar el cliente potencial, pues lo añades también. Un dato, pues como premios que hayas conseguido, como puntuaciones que tengas en plataformas relevantes. Se me ocurre, por ejemplo, TripAdvisor, Google, etcétera. Dependiendo de qué negocio, obviamente, pues tendrá más sentido, ¿no? Seguro que también para fisioterapia hay unos cuantos sitios, unos cuantos marketplaces o plataformas que también ofrecen puntuaciones o rankings. Y eso, pues dar argumentos, llenar la bolsa de argumentos para que esa persona le parezca atractivo tu mensaje y le parezca atractivo tu anuncio, en definitiva, y haga clic, que es el objetivo que buscamos. Como esta descripción es la más loca de todas porque tiene muchas cosas que puedes incluir, sí que vamos a hacer un pequeño resumen antes de pasar a la siguiente descripción de lo que puedes incluir en esta descripción, ¿vale? Puedes meter en esa descripción tanto una descripción, valga la redundancia, de lo que es tu propuesta de valor o un desarrollo o bajarla al suelo, como decíamos antes. Puedes poner otros beneficios secundarios que no sean el principal y que no hayas incluido en la propuesta de valor. Puedes poner datos o argumentos que confirmen que eres capaz de hacer lo que prometes. Y no solo puedes, sino que debes meter una CTA, una llamada a la acción. Lo veremos ahora, ¿vale? Y para finalizar con el tema de la primera descripción, como decía mi abuela, éramos pocos y parió la burra, habría que poner una cosa más, súper importante, que es la llamada a la acción, el CTA. Porque si no pones la llamada a la acción, de alguna manera queda cojo el mensaje. A veces somos un poco, no quiero decirlo así, pero somos un poco tontos mirando los mensajes porque no tenemos mucho tiempo, porque tenemos que clasificar la información muy rápidamente y no tenemos tiempo para estar con detalles. Así que si no nos dicen realmente qué tenemos que hacer cuando lleguemos a la landing page, nos están de alguna manera desincentivando un poquito o nos están poniendo la tarea un pelín más difícil y todo lo que sea dificultad en internet siempre va a nuestra contra. Entonces, bueno, la CTA sirve en primer lugar para decir un poco cuál es tu estrategia de captación, es decir, si podrás pedir en la landing page como usuario un presupuesto o el formulario estará simplemente para ampliar la información. A lo mejor simplemente te voy a llamar yo y te voy a explicar todo, te voy a asesorar gratuitamente antes de empezar el servicio. Lo que sea, pero hay que poner una última frase que especifique qué es lo que va a hacer el usuario para ponerse en contacto con la empresa en la landing page y que de alguna manera pues sirva de acicate para pasar a la acción, ¿vale? Y dar al clic y hacer lo que tengas que hacer dentro de la landing page. A esto se le llama CTA, por si no lo sabías, y tendría que ir al final de la primera descripción. Podríamos ponerlo al final de la segunda, pero como no sabemos si va a salir y me parece bastante importante que aparezca, pues bueno, pues al final la primera. Claro, ahora dirás, menuda locura, ¿no? Tengo que meter argumentos, tengo que meter beneficios, tengo que meter la llama a la acción, rebatir sus miedos. Obviamente no te cabe todo. Entonces, vete probando diferentes mensajes. Como te decía antes, haz un ejercicio de pensar qué es lo más importante de todo eso para el usuario, qué es lo que más te pregunta, lo que más se repite siempre que contactas con él, con tus clientes potenciales y te expresan sus dudas y te expresan sus deseos. Pues coge lo que creas que es más relevante y vete probando. Vete rellenando el espacio hasta que te quedes sin él. Siempre teniendo en cuenta que la CTA es prácticamente imprescindible. Y bueno, después de esto pasamos a la segunda descripción, que tampoco tiene mucho. Es como decíamos antes, pues todo lo que no te haya cabido en la primera descripción, lo pones en la segunda, ¿vale? Porque lo lógico sería que hubieras apuntado ya bastantes cosas, tanto argumentos como beneficios adicionales, como explicaciones para rebatir los miedos de los usuarios, como también el social proof, que es lo que decíamos antes, pero dicho con el terminito en inglés. Social proof es pruebas sociales para demostrar que tu servicio es potente, como testimonios, datos, etcétera, premios, lo que decíamos antes, vamos. Vale, pues deja eso para la segunda descripción. Y para finalizar, tenemos el tema de las extensiones, como decía antes, que es la última parte del anuncio. Las extensiones, incluso aunque creas que ya lo has puesto todo en el anuncio, que siempre te queda algo, ventajas operativas, por ejemplo, cosas a lo mejor más concretas, aunque creas que lo has puesto todo, siempre es bueno poner extensiones. Por un motivo muy sencillo, y es que ocupa más espacio tu anuncio. Y ya simplemente con esa ventaja es más probable que el usuario, al verlo más completo o al verlo más destacado respecto a los demás, acabe clicando con más facilidad en tu anuncio, ¿vale? Entonces siempre aprovecha estas extensiones. Las extensiones más importantes de todas, pues no puede faltar la extensión de ubicación, no puede faltar la extensión de llamada, sobre todo si utilizas en tu estrategia como arma principal el teléfono. Si no lo utilizas, pues no es necesario que lo pongas. Y no pueden faltar dos extensiones que son fundamentales también. La extensión de enlaces de sitio y la extensión de textos destacados. Las de enlaces de sitio, como te decía antes, son simplemente enlaces que llevan a otras partes de tu página web. También es verdad que se puede hacer enlaces, intraenlaces, no me acuerdo cómo se llama exactamente, o enlaces internos, dentro de tu propia landing page, para, por ejemplo, llevar al usuario a la parte en la que explica los beneficios, a la parte en la que explicas, en la que tienes los testimonios, a la parte del formulario de contacto. Esto puede ser muy interesante. Pero bueno, si no tienes eso, no lo sabes configurar, pues simplemente pones tu página de quiénes somos o tu página principal de servicios, otro servicio que creas que está relacionado, que sea complementario con el que estás promocionando, lo que sea, ¿vale? Y en textos destacados, pues como decíamos antes, tienes que poner sobre todo ventajas operativas. Es decir, ventajas que facilitan el proceso de recibir el servicio, que suponen un menor sacrificio para ti. Pues ventajas de este tipo, que por supuesto no sean tan relevantes como para ponerlo en la primera descripción o incluso en los primeros títulos, ¿vale? Por ejemplo, lo que decíamos antes del masaje. Pues puedes poner que el masaje dura una hora. Puedes poner, bueno, ventajas operativas o características, claro. Puedes poner, por ejemplo, que durante la sesión se pondrá música y aromaterapia. Puedes poner que hay taquillas para guardar las cosas antes de entrar, lo que sea. Lo que creas que también es importante que no te haya cabido en otras partes y que crees que puede ser una ventaja respecto a la competencia o una característica destacada que valoran los clientes, pues adelante, utiliza las extensiones de texto destacado, ¿vale? Bueno, y llegamos al último punto. Hemos estado hablando del enfoque que tienes que tener respecto al anuncio, hemos estado hablando de cada una de las partes, de los ingredientes de un anuncio, de las consecuencias de tener un mal anuncio. Pero claro, nos queda también una parte fundamental, que es cuando ya tenemos todo esto, ¿cómo comprobamos si hemos hecho un buen trabajo realmente? Si nuestro anuncio está funcionando, si se puede mejorar, si no. Pues como os digo, siempre hay que irse a los datos. Esto no es cuestión de opinología. Cada uno puede tener una opinión, unas mejores que otras a lo mejor porque están más basadas en la experiencia, pero al final la que tiene razón es la realidad y la realidad depende del usuario y nunca sabemos a ciencia cierta qué va a opinar sobre los anuncios que estamos haciendo. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Pues en cada grupo de anuncios recuerda que tiene sus propias palabras clave y sus anuncios, pues en cada uno de esos grupos de anuncios habrá que poner por lo menos dos anuncios. Entonces, siempre que hagas un grupo de anuncios, haz al menos dos anuncios, ¿vale? Con mensajes diferenciados, cada uno con su título, cada uno con su descripción. Ten en cuenta todo eso que te decía antes de lo que crees que es más relevante para el cliente. Puedes poner, atacar, digamos, diferentes puntos o diferentes dimensiones de lo que crees que es más importante, o puedes utilizar las mismas, pero diciéndolo de otra manera, con otro mensaje diferente, ¿vale? Tendrás que poner en marcha estos dos anuncios, estos tres anuncios o cuatro, los que creas. También es verdad que tiene mucha relación el número de anuncios con las visitas que tengas. A menos visitas, utiliza menos anuncios. Y si tienes mucho flujo de visitas, puedes utilizar más, porque tendrás más datos para decidir. Pero bueno, se trata de dejar durante un tiempo los dos anuncios en marcha, o los tres, o los que tengas, y ver después de un tiempo cuál ha funcionado mejor. Cuál ha funcionado mejor, sobre todo respecto al CTR, y cuál funciona mejor respecto a la tasa de conversión, ¿vale? Cuando veas que un anuncio está funcionando bien respecto a los demás y hay una diferencia importante, si quieres en algún podcast tratamos que esa es una diferencia importante, porque sería una cuestión estadística. Cuando veas que hay una diferencia importante, pues lo que tendrás que hacer es parar el resto de anuncios y dejar el que está destacando más o el que está obteniendo mejores resultados. De tal forma que tendrás que hacer otro test A/B basándote un poco en lo que has visto que está funcionando, basándote un poco en el texto del anuncio que mejor ha funcionado hasta ese momento. Esto es un proceso que es continuo y que por lo tanto puede durar pues hasta donde tú le pongas cota, ¿vale? Cuanto más tiempo pases haciéndote A/B, pues seguramente mejores sean tus anuncios. Pero realmente es que siempre se puede perfeccionar las cosas. O sea, puedes pasarte 2 años haciendo anuncios nuevos que encontrarías seguramente nuevas formas de destacar. Aparte que es verdad también que hay que estar muy pendiente de los anuncios de la competencia. Quizás un anuncio funcione hasta que salgan otros 2 anuncios de la competencia que den con alguna clave que tú no hayas tenido en cuenta y al final te sobrepasen. O sea que bueno, también tienes que tener en cuenta siempre a la competencia y tener un ojo puesto en ella, ¿vale? Pues nos hemos quedado sin tiempo. Estoy haciendo un podcast larguísimo. No me imaginaba yo que iba a estar 40 minutos hablando aquí. Así que bueno, iba a poner algunos ejemplos, pero yo creo que lo tenemos que dejar para otro momento, porque tampoco quiero que os explote la cabeza con tanta información. Así que bueno, si me lo pedís sobre todo, porque ahora, a partir de ahora que ya he publicado el podcast en diferentes plataformas, estaré mucho más pendiente del feedback que me deis. Entonces bueno, en el momento que me digáis que queréis un capítulo en el que analice algunos ejemplos de forma más práctica y no tan teórica, pues ningún problema, ¿vale? Podemos analizar incluso por sectores, como me pidáis. Estaré aquí para escucharos y para ver cuáles son vuestras propuestas. Bien, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Mil perdones por la duración, que me ha salido extraordinariamente largo. Muchísimas gracias por dedicarme un rato mientras corres, mientras vas en metro, mientras vas en taxi, mientras andas por la calle, lo que sea. Si quieres hacer cualquier comentario sobre este episodio o simplemente quieres saludar, puedes hacerlo a través de los comentarios de iVoox escribiéndome a juanpabloalonso.com/Twitter o a juanpabloalonso.com/Facebook o directamente desde mi página de contacto en juanpabloalonso.com/contacto. Y por último y no menos importante, si te ha gustado el capítulo sería genial si me echas un cable dando a me gusta en iVoox o poniéndome 5 estrellitas en iTunes que me acabo de estrenar como te decía al principio del capítulo. De esta forma tan simple, tan sencilla, me ayudarás a que llegue más gente y que este proyecto crezca y pueda seguir susurrándote al oído durante mucho más tiempo. Nada más, esto ha sido todo, hasta el próximo capítulo. ¡Chao!